El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. Miércoles 9 de marzo, a dos días del cambio de mando y con muchas novedades. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Felipe? Empezaron los cambios porque ya entró a la moneda la primera autoridad, que es el jefe de gabinete del subsecretario, sí. Interinamente,
para es
que
le
dé el mando a su jefe y este pueda hacer las tomas de juramento.
Sí, es como muy gracioso todo, ¿no?
Oye, pero en la moneda están picados, después te voy a contar.
Sí, está fea la relación ahí, ¿eh? Está, sí. ¿Te acuerdas? Ayer lo alcanzamos a comentar un poquitito y se ha puesto menos republicana todavía, está como ahí tirándose cosas por la cabeza.
Sí, se han dicho cosas feas. Bueno, ahora más ratito, a las 9, vamos a escuchar el balance de los últimos 4 años por el presidente Piñera, que en realidad va a ser su último aliento presidencial. ¿Sí? Pero te voy a contar primero de la guerra y sus nuevas imágenes tan dramáticas. Bueno, mañana podría haber alguna expectativa, porque mañana en Turquía, recuerda que es la reunión de los cancilleres de Rusia y Ucrania con la mediación de Erdogan. Pero la verdad es que Rusia se adelantó a rechazar cualquier posibilidad de las condiciones que se le ponen. Bueno, en realidad es él el que pone más condiciones. Y se han producido cuestiones bien preocupantes, como lo que la Cruz Roja denomina un apocalipsis en la ciudad de Mariupol, donde fue bombardeado un hospital de maternidad y atención de niños. Zelensky mostró un video, se mostró a sí mismo constituido, apersonado ahí en las ruinas de este hospital, dijo que había niños bajo los escombros. No se sabe la veracidad de aquello, pero sí se vieron madres parturientas en trabajo de parto siendo trasladadas Es tremendo lo que está ocurriendo en Mariupol, y aumenta también la inquietud por las posibles emisiones radioactivas en Chernóbil, que ya está oficial y completamente ocupado por las fuerzas rusas, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que no ve impactos críticos. Pero lo que pasa es que las autoridades ucranianas acusan una desconexión eléctrica con los distintos mecanismos de control para mantener la seguridad en la planta.
Claro, se enfriaría el material y eso generaría posibilidades de emanaciones. Bien complicado el panorama.
Así es. Y respecto a las bajas, además, la ONU ya confirmó 500 civiles muertos en el país invadido. Y además se denuncia que el ejército ruso sí está ocupando conscriptos, que era un compromiso que había hecho Putin frente a su pueblo, en realidad, de no movilizar entre sus fuerzas a jóvenes de reservistas, que no son militares profesionales. Así es que eso también ha inquietado mucho. No sabemos si qué pasa en la opinión pública rusa, porque además ya toda la prensa extranjera salió. Hubo un cierto revés en la disposición de China. Su ministro de Exteriores dijo que la responsabilidad de esta conflagración la tiene la OTAN, y particularmente Estados Unidos, porque llegaron al límite de la provocación. Entonces eso también genera preocupación sobre la, sobre la neutralidad, por lo menos forzada, aparente de ese país frente a su aliado ruso, ¿verdad? Y del otro lado, porque aquí se denuncian brutalidades de parte y parte, los rusos han denunciado que hay laboratorios biológicos con fines militares instalados en Ucrania, financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Así que así está la cosa.
Está muy fea la cosa, ¿eh? No se abren espacios como que uno dijera se va a resolver o se ven caminos de resolución, sino que por el contrario, como que se hace más, vamos conociendo cosas peores día con día, pero bueno, veremos cómo sigue, ¿eh? Feo está. Lo que es raro, producto de todo esto, es el descongelamiento de la relación de Estados Unidos con Venezuela, más que con Venezuela, del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Maduro. Lo que hoy día estaba leyendo en El País, en España, y había una muy buena foto. A veces las fotos son más expresivas que nada. Bueno, la vieja frase, que una imagen vale más que mil palabras y todo lo demás. Y hoy día, como la imagen las hace, es más fácil todavía. Pero una foto de Guaidó con una cara de desconcertado y diciendo, bueno, ¿y esto cómo? A ver, explíquenme. Pero a propósito de las sanciones económicas, ¿no es cierto? Estados Unidos ha tenido que incrementar las compras que nunca se terminaron de petróleo más pesado, ¿eh? Un petróleo menos refinado, el que le compran a Venezuela. Y esto abrió la posibilidad de nuevas conversaciones. Entonces, funcionarios de la Casa Blanca se han juntado con funcionarios del gobierno venezolano. Y bueno, y Maduro además ha aparecido como muy contento diciendo este es el tipo de relación que queremos ir construyendo. Una cosa muy, muy sorpresiva. Y bueno, todo lo que sea diálogo y posibilidades de entendimiento entre los distintos países, por distintos que sean, siempre es mejor que el puro enfrentamiento, ¿no?
Por supuesto, una cosa por otra, en todo caso con Venezuela. Oye, abierta sí está la puerta de la moneda, para que entren y salgan, y del Congreso, ¿eh? No hemos mencionado cómo es un cambio de mando tan vistoso, de gobiernos con signos tan distintos, políticos, generacionales, simbólicos, de todo tipo, en medio de crisis. Llegan 20 senadores nuevos, llega por lo menos un 60% de la Cámara de Diputados renovada, y no hay acuerdo todavía para las testeras.
No, están bien peleados, está bien enredado todo.
Claro, porque siempre eso determina, entre otras cosas, en lo inmediato, quién va a entregar la banda. Porque el presidente saliente se saca la banda, se saca la piocha, pero después el presidente del Senado le tiene que poner la banda al presidente entrante.
Bueno, y de hecho,
sabemos quién va a ser. Estaba más o menos acordado que fuera el senador Manuel José Osandón, pero la UDI está tratando de tener un acuerdo paralelo con el Partido Socialista y eso ha enredado harto.
Y por otro lado, Pedro Araya, diputado independiente, pero fue cercano al ADC, y ahora el PPD.
PPD, sí.
Sí, él es cercano. Él es independiente, pero cercano. Cambian los cercanos, pero él sigue siendo cercano, de una posición, cercano. Bueno, él tenía también, ¿cómo se llama?, pretensiones en ese sentido, y parece que había tenido conversaciones al respecto. Pero hoy día decía que el gobierno le había pedido que se diera esa situación a la Democracia Cristiana. Pero por otro lado, Sandón, que había Boric hablado con él aparentemente, no Boric, perdón, Jackson, había tenido una conversación como para colaborar en esto. Sandón dice que no, que él quiere ser presidente del Senado. Ahora, se produce aquí un asunto protocolar, y es que no puede haber cambio de mando mientras esto no se resuelva. Y si tú te acuerdas, hay un cambio de mando que se puso muy complicado porque no se resolvía el tema en el Senado y se atrasó, de hecho, el cambio de mando porque no aparecía el presidente del Senado todavía, seguían votando. Y no me acuerdo si es con Lago o Bachelet 1, pero es por ahí. Y me acuerdo que uno de los que estaba involucrado, que fue finalmente el presidente del Senado, pero parece que después fue este senador que era de Renovación Nacional, ¿cómo se llama? Que fue embajador en España después. Bueno, dale, ya
Romero,
me acuerdo.
Romero.
Sergio Romero, bueno. Pero eso hacía que estuvieran todos muy nerviosos, porque estaba todo listo para el cambio de mando, pero el Senado seguía sin resolver el tema de la presidencia del Senado. Ojalá, claro, que no ocurra lo mismo ahora.
Y por el lado de la Democracia Cristiana también se abre una ventana, porque si bien hay un empate que al principio implicaba el acuerdo de 2 primeros años para la derecha y los 2 segundos para el oficialismo, y hay además un compromiso del oficialismo, del futuro oficialismo, quiero decir, pero hay un compromiso, sí, claro, que aprobó dignidad, porque recordemos que hay 5 senadores de la coalición de gobierno. Hay, y de la coalición chica. Están, espérate, 6 del PPD, 6 del PS, pero de la coalición original de Gabriel Boric están 2 del Partido Comunista, 1 Revolución Democrática que se mantiene y 2 del Frente Regionalista Verde. Entonces son 5. Y ellos se iban a omitir en favor del PS y el PPD, pero hoy día quieren abrir, de esos 2 años, desplazar al PPD para abrirle camino a la Democracia Cristiana, que en realidad es el partido que está fuera de la coalición de gobierno y que necesita tender puentes y abrir lealtades para también después acudir a ellos.
Porque tiene votos, tiene 4 o 5 votos en el Senado finalmente. Entonces aquí todo, cuando estás en empate, un voto vale mucho.
La DC tiene 5. Y ahí caería el PPD, que tiene más, pues tiene 6, pero tendría que ser generoso en su condición de partido de gobierno.
Porque tiene, bueno, ministro.
Pero lo más acontecido es los preparativos del equipo de gobierno, porque habían renunciado, ¿te acuerdas?, 4 delegados provinciales, que son los,
sí,
que antes se llamaban gobernadores, y hoy día se reemplazaron. Pero hay problemas con el ministro futuro de Agricultura.
Con Esteban Valenzuela.
Porque la Tercera mostró un video de un incidente bien feo, ¿eh? Más que grave, feo, en que él habría llegado aparentemente alcoholizado a un predio de una empresa agrícola, donde fue invitado a abandonar el lugar, y él respondió con amenaza diciendo: yo soy exalcalde y te puedo meter preso a ti y a tu
familia. La típica bravata de curao.
Llena de groserías y de impertinencias. Y de,
¡Ay, Dios!
Sí, como tú dices, bravata de curao. El video es muy feo, pero además está acusado de violación de morada con intimidación. Y hay un proceso, una investigación que abrió la fiscalía, y hay una citación a declarar en un juicio abreviado, porque es un delito muy menor. Pero en la víspera del cambio de mando, un futuro ministro de Estado, que además ya había recibido un rayón de pintura de una senadora.
De la nueva senadora, de la senadora Alejandra Sepúlveda.
Claro, que no lo quiere nada, que consideró que no tenía las competencias. Entonces,
es muy raro. Eso fue de lo más raro que yo he visto en mucho tiempo. De que alguien de tu propio partido te tire la cadena de esa manera.
Bueno, es que es a un futuro ministro que le compite en su zona de representación y que no es de su tendencia interna. Anda tú.
Pero el Frente Regionalista Verde Social tiene tendencia interna, y son, la capacidad de fragmentación es una cosa maravillosa, y la pelea. Pero eso se puso y se lo tiraron por la cabeza al gobierno entrante, porque el subsecretario Pavés, de escasa memoria colectiva, digamos, yo no tengo mucha, excepto su pobrísima performance frente a la Convención Constitucional, le sacó en cara a la nueva secretaria general de gobierno, que ellos podrán haber cometido errores, pero no este tipo de papelones horrorosos, groseros. Entonces, mira, ¿por qué se pierde la oportunidad de hacer un traspaso de mando sosteniendo tus posiciones, que son muy distintas? Un traspaso de mando más republicano, más que le dé más, ¿cómo decirlo? No sé, que le vuelva a dar un poquito más de respeto al quehacer político. que está tan desvalorizado. Entonces, cuando al final termináis, yo tengo dos jurados para tirarte por la cabeza, pero vos soy el más malo de todo. No, pero tú eres más malo que yo. Como que uno dice, ¿sabéis qué? Yo voy a mirar por otro lado un ratito, a ver que se calmen y que sea de otro nivel este cuento. Que es lamentable, porque tristemente eso sigue agregándole desprestigio a la política, ¿no?
Hay que decir, eso sí, que en esta ocasión la primera bala la disparó el gobierno entrante, porque Camila Vallejo dijo que este gobierno era el peor que había tenido la historia, el peor en la historia de Chile.
Sí.
Y bueno, duele que te traten así, más allá de...
por eso te digo.
Duele. Entonces la respuesta, por supuesto, vino primero por el vocero y hoy día la hizo, además de Pavés, su jefe, el ministro Osa.
Claro, ahora esto también tiene un antecedente, porque el presidente Piñera, presidente aún, había dicho que le recomendaba al presidente entrante seguir por la senda de crecimiento que este gobierno había iniciado. Entonces, claro, ahí viene la respuesta de Vallejo: este es el peor gobierno de la historia, no nos dé consejo. Y entonces se metió Osa y le dijo: no sea soberbia, una vez. Y otro le dice, usted que es comunista, ¿no? Y además tiene un viejo curado de ministro de Agricultura. No, entonces se pone una cuestión que echa a perder algo que podía ser tanto más... Yo te diría, básicamente para que se recupere el prestigio del quehacer político, que es lo que a mí me parece que hace tanta falta todavía en nuestro país.
Pero son escaramuzas que de un día que van a quedar bien... Sí. Van a palidecer y se nos va a olvidar, porque además vienen momentos muy especiales del cambio de mando, con un guión muy bien preparado respecto a simbologías, cambios de mando ciudadano, desayuno con dirigentes sociales, banda presidencial mandada a hacer por el sindicato revolucionario, textil, es decir, una serie de símbolos que cuidadosamente se han ido tejiendo para la ceremonia.
Pero que no la va a usar el presidente Bolcha.
No, sí,
va a quedar guardada.
Son dos bandas. Una que es la tradicional, tricolor, sin bordados ni aplicaciones, que es la que se va a poner. Y la otra es esta que tiene bordados especiales y aplicaciones.
Sí, esa la va a recibir, pero no la va a usar.
No, es bien bonita, pero claro.
A mí no me gusta mucho, pero en fin.
Suficiente con que no se ponga corbata. Tanta innovación en un acto de ritualidad republicana, con toda la formalidad, en fin, puede que hay sectores a los que les molesta. Oye, pero el presidente ha estado preocupado de su cambio de casa, de su mudanza, que no deja de ser una tarea bien compleja.
Cambiarse de casa no es broma.
No, pues es una fuente de estrés tremenda. Habrá tenido ayuda, en fin, pero de todas maneras, va a tener una cena con su familia mañana en la noche en Cerro Castillo, porque se va mañana, después tiene su foto oficial con el gabinete, y de ahí este desayuno con dirigentes locales de Valparaíso, dirigentes sociales, y de ahí va la ceremonia de investidura.
Después
vuelve para Santiago, aborda el Galaxy, llega a La Moneda y hace su discurso al país a las 7 de la tarde. Pero hoy día vamos a escuchar a Piñera. Hoy día le toca a Piñera su último discurso en cadena.
Sí, vamos a escucharlo, por supuesto, como corresponde, a ver cuáles son los elementos que pone en juego. 6 mandatarios vienen, ¿no? De extranjero.
Sí.
Otra vez, oye, tenía ubicado de nuevo cuáles eran y no, se me perdió.
Yo anoté.
Sácame de esta vergüenza.
Que llegó el presidente de Ecuador, llegó hoy día, llegaba el rey más tarde, el rey de España, pero además vienen los presidentes de Bolivia, Paraguay, y hasta ahí me acuerdo.
Perú.
Más Ecuador, son 4, nos estaría faltando.
¿Y no, Fernández no viene?
Ah, República Dominicana.
Oye, ¿y Fernández de Argentina no viene?
No viene, fíjate.
Qué raro. Yo pensé que yo lo tenía como, como visto que venía. Y viene Sergio Ramírez, Sergio Ramírez de...
¿La República Dominicana?
No, pues de Nicaragua.
Ah, bueno, pero
viene, no, viene Sergio Ramírez, no, es que digo, es un gesto político muy importante el que hace el presidente Boric al traer a, al invitar él a Sergio Ramírez, escritor además, hay un muy buen escritor. Oye,
tiene el mañana como 15 citas con mandatarios internacionales, porque no todos son presidentes, pero hay mandatarios. Sí, como delegados oficiales iban a ser recibidos con distintas reuniones, 16 citas.
No, sí, es una locura, todo este mañana y por cierto el viernes no para. Hablemos un poquito de la convención, porque del sentido político, lo que viene y todo eso vamos a conversar bastante en la segunda parte, pero hay dos cosas a mí me llamaron mucho la atención hoy día. Una es que cada vez más se abre la opción de que se pida una prórroga. Y cada vez más parece ser una necesidad bastante razonada y razonable. Parece que se tiende a pensar en una prórroga que debería ser del orden de los 2 a 3 meses máximo. ¿Qué es más o menos el tiempo que tomó hacer el sería como un empate con el tiempo que tomó hacer el reglamento? Es decir, recuperar para el debate constitucional el tiempo del reglamento. Eso es una cosa, el propio vicepresidente Gaspar Domínguez ha estado como generando esa posibilidad. Y fíjate que veía en el no en la encuesta de Data Influye, sino que en una anterior, de que en la gente hay una predisposición más o menos abierta a que hubiese una prórroga. Yo creo que en general en la ciudadanía se entiende de que ante la dimensión de la tarea y la importancia de los debates no es un gesto como de incapacidad o de flojera, como dirían otros, el no llegar en el plazo estrictamente convenido. Así que esa posibilidad se abre.
Lo que dice la derecha, en particular los convencionales Marcela Cubillo y Zúñiga, es que es una patudez, que por lo demás podría prolongarse más de 3 años sin que salga nada mejor, porque así como van, ya tomaron la decisión,
sí, claro,
de pasar con ellos y por lo tanto da un poco lo mismo. Así que,
no, claro, no, pero esto es una decisión que se tiene que tomar en el Congreso.
Así
que
es.
No se toma en la convención. Pero bueno, vamos.
Por 2/3, así que es bien difícil.
En el Congreso y por 2/3. Pero fíjate que lo hemos conversado antes, ¿te acuerdas? Y yo encuentro de toda racionalidad que se amplíe un poco. Cuando uno empieza a dimensionar la complejidad y profundidad de algunos temas, se da cuenta de que se requieren mejores tiempos. Todo el tema del sistema político, por ejemplo. Cuando razones buenas, argumentos adecuados, hay para bicameralidad, unicameralidad, con vicepresidenta o vicepresidente, sin esa fórmula, donde la asimetría de las cámaras solamente una, es un debate donde no hay nada que tú digas, oye, esto es perfectamente bueno, esto no corresponde y es de una alta complejidad. Entonces, ¿y para qué decir los sistemas de justicia? ¿Para qué decir los derechos fundamentales? ¿Y para qué decir, etcétera, 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 etcétera? Oye, y lo otro es que la Comisión de Justicia, de Sistema Judicial o Sistema de Justicia, se murió el TC hoy día. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene fecha de vencimiento. Porque lo que se aprobó es la creación de una...
Corte Constitucional.
Corte Constitucional.
Plurinacional.
Y la otra... Sí, yo creo que lo plurinacional ahí va a empezar a flaquear un poquito, pero en fin.
Pero déjame agregarte, es interesante, no sé si muere el Tribunal Constitucional, porque finalmente es lo mismo, con una integración muy distinta, esto es en comisión.
Esto es en comisión, pero con una mayoría bien amplia y con un... ¿Por qué te digo que muere? Porque las discrepancias están dadas por quienes quieren que la Corte Suprema retome el rol, que sea una sala de la Corte Suprema la que retoma el rol de la constitución, del tema constitucional. O sea,
Pero eso se rechazó y por eso se aprobó esta Corte Constitucional Plurinacional, que tendría 11 integrantes, dos de ellos de los pueblos originarios, tres elegidos por el Congreso, tres por el presidente y tres por el Consejo de Justicia, además de los dos escaños reservados. Entonces, es una integración parecida al Tribunal Constitucional, por supuesto, va a ser de otra, porque este es el custodio de la Constitución. Y va a
pero
ser
no tendría, no, no tiene, no tiene la, la, ¿cómo se llama? El punto de, es revisión ex post. Si tú miras y no tiene...
El control preventivo.
El control preventivo se termina. Y ese es el fin del Tribunal Constitucional que hoy día conocemos. A eso me refiero con que se acaba el Tribunal Constitucional. Porque
claro, el control preventivo es una aberración, porque es una tercera cámara.
Exactamente.
Hay que quieren quedarse con una y este era, y teníamos tres en la práctica.
Y tenemos tres.
Claro, tenemos tres.
Entonces, esta fórmula que yo tengo la impresión de que va a sufrir algunas modificaciones, yo creo que en la integración a lo mejor se agranda, pero en definitiva lo clave es que no va a tener control preventivo y que le va a devolver a la Corte Suprema otro elemento. Así que ese también es otro, y tuvo y tiene un apoyo muy, muy sustantivo, muy amplio. Yo diría que solamente el mundo más, una parte del mundo de la derecha se opone radicalmente a este punto. Así que yo creo que por ahí va a pasar también un elemento muy importante. La próxima semana va a ser súper movida en este terreno. Oye, pero volviendo a la posibilidad de prórroga, lo que se abre ahí también es un problema.
Dame un minuto. Dime. Porque también ha estado trabajando a total despacho la Comisión de Principios Constitucionales, que es el que todavía no presenta informe, y aprobó esta norma sobre revocación de mandato, que es una de las medidas ampliamente valoradas de mecanismos de democracia directa, porque permiten que una autoridad elegida democráticamente pueda tener un mandato interrumpido si es que hay causales suficientes y hay un referéndum que así lo determine, un referéndum ciudadano.
Gran punto.
El presidente de la República, el gobernador regional, los alcaldes, y esos tres.
Es muy interesante cómo va tomando forma lentamente, aceleradísimamente va tomando forma. Lo que a pedazos y que la comisión esta destruyó no sé qué y todo este escándalo que se ha hecho todo el rato con tan mala intención, de a poco va en lo que se aprueba, en lo que se debate, va tomando forma y yendo hacia una perspectiva de una nueva constitución. O sea, a mí lo que me llama la atención de repente, Yanna, es que te dicen, oye, pero están cambiando todo. Pero obvio, pues, si estamos haciendo una constitución nueva, distinta a esta. Si no, ¿para qué? ¿No? Es muy absurdo. Oye, dos cositas más.
Con todo, si no, ¿para qué?
Con todo, si no, ¿para qué? Oye, bien importante es que seguramente es para conversarlo con más detalle quizás la próxima semana, pero la Corte Internacional de Justicia ya le puso fecha a la vista del caso Silala. Iba a ser entre el 1 y el 14 de abril, o sea, aquí a la vueltecita nomás. Tema que ya, como recordarán, es extremadamente importante. Acabo de botar el teléfono, espero que no te perdí, ahí estamos conectados todavía.
Déjame acotar que además esto va a ocurrir probablemente sin una agente especial, porque la actual agente para el proceso de Silala
es la subsecretaria.
Jimena Fuentes, que va a ser subsecretaria a partir del 11 de marzo. Pero bueno, ya tendrá resuelto quién.
O sea, no, y ella misma puede tomar un rol muy protagónico en el tema, ¿te fijas? Así entonces es. Tenemos. Ese es un punto que a mí me parecía importante relevar. Y recordar que va a asumir Javier Iturriaga, el general feliz, la comandancia en jefe del ejército. También hay mucha expectativa respecto de lo que puede significar su periodo.
Bueno, él no eludió el problema de probidad, estableció como el compromiso con ella, y vaya que lo va a tener que cumplir, pero además enfrenta todas las modificaciones de la nueva constitución, porque recuerda tú que las Fuerzas Armadas en Chile a veces se nos olvida, pero además de una autonomía absoluta, su propia ley orgánica constitucional, son garantes de la institucionalidad, pues, en esta constitución.
¿Y van a dejar de serlo?
Por supuesto.
Y van a dejar de ser. Déjame contarte en este mismo terreno que el ex general Fuentealba o Fuente Alba, que suena más bonito. Para andar en varios Audi al mismo tiempo tenéis que tener un apellido compuesto, no puede ser Fuente Alba nomás. Entonces se lo arregló. Perdió en el Tribunal Constitucional, ¿eh? Solo te iba a contar eso. ¿Te acuerdas que había presentado un recurso de inaplicabilidad? Lo declararon inadmisible y por lo tanto no se paraliza el proceso del señor Fuente Alba. Eso.
¿Vamos a una pausa?
Si tú lo dices, yo no tengo otra cosa que obedecer.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar Cambio de Mando 2022. Una transmisión especial este viernes 11 de marzo a partir de las 7 de la mañana en Radio Análisis y durante todo el día con boletines informativos y política en vivo durante la tarde. Todos los detalles, el análisis y proyecciones para el nuevo gobierno en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Cambio de Mando 2022, este viernes 11 de marzo a partir de las 7 de la mañana en una transmisión especial de la Radio que Piensa. Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Ramona Reyes, convencional constituyente.
Quiero enviar un saludo a la Radio Universidad de Chile, a cada uno de quienes trabajan ahí, a quienes de verdad han hecho periodismo, han hecho comunicaciones como corresponde, desde el sentido común, desde lo público, y donde debo agradecer a tantos y a tantas que me han permitido comunicarme con Chile, comunicarme con la ciudadanía hace tantos años. De corazón, un abrazo, los valoro, son muy importantes, sigan adelante. Y desde aquí, de este proceso constituyente, ustedes van a ser parte también de este nuevo Chile por el cual estamos trabajando.
Esta es cosa de mujeres. Cuento, novela, poesía, política, filosofía, ciencias y grandes saberes. En marzo y que se entere, creamos un monumento, un catálogo que es portento con 5.000 libros escritos para infantes o eruditos por mujeres con talento. Arte y talento de mujer a través del espacio y el tiempo en todas las áreas temáticas y especialidades. Explore nuestras ofertas en redes sociales, @libreriaprosaypolitica y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con Noam Titelman. Hoy día, ¿estás en Chile o estás en Londres, Noam?
En Londres. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Mucho gusto saludarte.
Buenas noches.
Tardes, noches, acá.
Sí. Bueno, ¿no te invitaron al cambio de mando? ¿No pudiste venir?
No, tenía tope de agenda, como dicen los políticos.
Pero eso es muy elegante. Oye, no voy a estar en el cambio de mando porque tengo tope de agenda, es extremadamente elegante. Recordemos que Noam fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en su momento, hoy día es ingeniero comercial y estudiando su doctorado en investigación social en la London School of Economical and Political Science en Londres mismo. Oye, en Londres, no podemos desaprovecharte que nos dé una pinceladita nomás de cómo está en Europa viviéndose este momento tan complejo, ¿no?
Sí, mira, igual Reino Unido está más cerca que Chile, pero tampoco está tan cerca.
No, sin duda.
Y una cosa que se ha notado y ha sido bien controversial es que pese a que ha sido bien fuerte con las sanciones económicas a Rusia, ha sido mucho menos abierto a recibir refugiados comparado con el resto de Europa. Bueno, sobre todo Polonia, que está al lado, que recibe como 1 millón de ucranianos, pero incluso comparado con Francia o con otros países de la Unión Europea, ha sido bien mezquino en aceptar refugiados, en línea quizás con un discurso más general que ha tenido Johnson, no muy abierto a la inmigración, y en particular en este caso. Así que esa ha sido una de las tensiones que ha estado bien fuerte en el debate, junto con una serie de... O sea, Reino Unido fue el que empujó con más fuerza sacar a Rusia del SWIFT, de esto del sistema bancario internacional, cuando la Unión Europea todavía no estaba tan segura si hacerlo o no. Entonces, en general, Reino Unido ha sido súper duro. Ahora, todos saben que la gran manija que tiene el Reino Unido es que estos oligarcas rusos ocupan Reino Unido como... Acá le dicen como máquina de lavar ropa, digamos, porque aquí lavan el dinero que sacan desde Rusia. Y ahí está el gran control, ahí está lo que sería más doloroso para ese grupo. Bueno, el más famoso es Abramovich, que es el dueño de Chelsea.
Que está vendiendo el Chelsea.
Claro, bueno, hay varios así. Así que esas han sido varias de las presiones que han tenido. En general es un tema que está completamente copando la agenda. Así que sí, se vive harto, igual está lejos, pero se vive harto. Ay, bueno, las típicas anécdotas, hay un par de reservistas que se han ido a pelear a Ucrania como voluntarios, acá británicos. Bueno, sí, una serie de incidentes por el estilo.
Oye, Noam, bueno, aquí es un poco más pacífica la cosa, bastante más pacífica en realidad. Con todas las ceremoniales republicanas que se acostumbran en los traspasos de mando, pero que en esta ocasión el presidente entrante, Gabriel Boric, ha querido imprimirle un sello ciudadano a través de varios actos especiales con dirigentes vecinales, en Valparaíso, después en La Pintana, en fin. La propia banda presidencial es confeccionada por un sindicato textil muy emblemático, todo eso, pero ya, eso es la simbología que sirve mucho, pero ¿cómo crees tú que se va a plasmar en los primeros meses de instalación?
Mira, yo creo que el tema simbólico es bien importante, y si algo ha marcado desde la campaña una preocupación importante comunicacional ha sido el tema simbólico. Bueno, además yo debo reconocer mi admiración y amistad con Pablo Paredes, que va a ser el encargado de la SECOM, y yo sé que va a tener mucho cuidado con ese tipo de gestos. Y todo con Boric ha sido general en estos meses, desde la elección hasta ahora, encuentro que ha habido harto cuidado con los temas simbólicos, que además es bien contrastante con el gobierno saliente, ¿no? Que yo creo que en general, si algo ha fallado siempre en ese ámbito más de lo simbólico, lo comunicacional, incluso, no sé, hasta el último día, ¿no? Ese gesto, no sé cómo van a ser sus palabras ahora últimas, pero hasta el gesto del pequeño gigante al ministro París, o sea, en fin, como una falta de prolijidad en el tema simbólico, que este nuevo gobierno parece ser todo lo contrario, o sea, mucha tensión, bueno, toda la preocupación por dónde va a vivir el presidente, toda la preocupación por la vestimenta, el corte de pelo, todo este tema que creo que es parte de la novedad, tiene que ver también con una preocupación comunicacional en el mundo de las redes sociales, donde la gente ve cada detalle con mucha más atención quizás de lo que se notaba antes. Hay una relación mucho más cercana además entre el presidente y la gente, que yo creo que se ha percibido mucho. Y yo creo que algo de eso se va a tratar de plasmar en el cambio de mando. Un poco, ahí veía que Jackson en una entrevista decía algo así como que tenía que notar que era un gobierno distinto. Y claro, se va a notar cuando empiezan los proyectos de ley y toda la parte más sustantiva, pero también se notan estos gestos, ¿no? En lo simbólico, en dónde se manda a hacer el traje, que se lo hizo con un sartre popular, digamos, o la banda presidencial. Todos esos gestos creo que también van marcando el relato, el famoso relato que tanto importa en política, más allá de los temas sustanciales que obviamente también se van a dar.
Ahora, la gestión y la estrategia para ir avanzando en un programa que es muy ambicioso y que se tiene que confrontar con un parlamento bastante adverso. A mí me llamó mucho la atención el anuncio que hizo con motivo del Día Internacional de la Mujer, la próxima ministra de la Mujer, respecto del proyecto aborto. Ella dijo, lo prudente es esperar a ver cómo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer van a estar establecidos en la Constitución, porque es evidente que ya está aprobada, y de hecho una norma, será ley, decía, que establece el derecho al aborto libre, sin limitación. Pero eso es es un modelo estratégico, o sea, más allá del tema del aborto, que no deja de ser de la máxima relevancia, parece también haber un modelo estratégico de detener un poco la agenda legislativa en materias, en aquellas materias en que la Constitución va a hacer el trabajo, ¿no? El trabajo que no se va a poder hacer en el Parlamento.
Sí, y además, sumémosle el hecho de que hay una minoría muy pequeña en el Congreso. Nosotros estamos acostumbrados a tener gobiernos con minoría en el Congreso, pero no a este nivel de minoría. O sea, si uno mira solamente la coalición de Apruebo Dignidad, con 37 diputados y 5 senadores, realmente es el gobierno con la presencia más minoritaria en el Congreso de que, bueno, no sé si ha habido en la historia reciente de Chile algo así, incluso antes de la dictadura. Pero realmente una presencia muy, muy pequeña en el Congreso. Entonces eso cambia totalmente la estrategia legislativa. Nosotros estábamos acostumbrados a que había efectivamente minoría en el Congreso, pero que faltaban 3-4 votos para alcanzar las mayorías, y básicamente eso descansaba en el famoso pirquineo, en un par de descolgados que daban esos votos de diferencia. Pero cuando uno tiene 5 senadores, la idea de que se van a descolgar, digamos, 21 senadores, es bien imposible o improbable. Y por eso la estrategia tiene que cambiar. Entonces, un primer elemento importante yo creo que fue incorporar partidos que no habían estado en la coalición original a la coalición de gobierno. Un segundo elemento ahora lo estamos viendo con la discusión sobre la mesa del Senado y en menor medida de la Cámara, que la relación que se va a tener que tener con la Democracia Cristiana para aprobar los proyectos de ley que se quieran aprobar. Y por último, efectivamente, sobre todo pensando en proyectos que necesitan mayorías, digamos, de más del 50% más uno, o sea, que sean de ley orgánica o reformas constitucionales, realmente se ve muy difícil que se logre hacer en el Congreso. Entonces, por un lado, hay temas de acuerdos amplios que se va a tener que hacer, pero también, efectivamente, hay temas que probablemente sea más fácil que avancen en la discusión constitucional, como por ejemplo este, que yo creo que efectivamente es más realista pensar que puede avanzar desde la Constitución. Ahora, eso también tiene cierta dificultad, en el sentido de que las constituciones pueden establecer muchas cosas, pero las constituciones no las llevan a cabo. Yo creo que un gran ejemplo de eso es que, yo no lo sabía, pero en la Constitución de 1925 existían asambleas provinciales. O sea, toda esta discusión sobre las asambleas regionales que se ha dado a partir de la discusión por la nueva Constitución, existía en 1925 en esa Constitución. Y de hecho esa Constitución era una Constitución que al menos, digamos, en el escrito, era muy regionalista, le daba mucho poder a las regiones y a las provincias, y todo eso terminó en letra muerta. Porque sencillamente los congresos que fueron llegando después, nadie legisló lo que salía de la Constitución. Exactamente. Y es un riesgo real que puede ocurrir con las constituciones. Entonces yo creo que también hay una apuesta que puede ser riesgosa de dejar demasiado descansando una constitución que no implementa automáticamente lo que aparece ahí y que va a depender igual de lo que pase en el Congreso.
Hay un tema que yo creo que el más decisivo en la primera etapa del gobierno para que se establezca una mejor relación entre la ciudadanía, o sea, una relación estable y positiva entre la ciudadanía y el gobierno, que es el tema de la seguridad del país. Yo creo que más, incluso a esta altura, yo veo que pasa por encima hasta de la reforma previsional. No quiero decir con eso que no haya que hacerla, ¿no? pero hoy día, si tú le preguntas a cualquier persona, y lo ves, lo ves tú en la encuesta, ¿qué es lo que más le preocupa y lo que más espera? Que liberen barrios, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú que el gobierno puede encarar ese tema si tiene la mirada puesta suficientemente clara en esa dirección? ¿Qué va a ser? A lo mejor no estamos de acuerdo, pero a mi entender va a ser decisivo en los primeros 6-7 meses de gobierno.
Sí, estoy muy de acuerdo. Y ahí es difícil distinguir entre lo más urgente y lo más importante. No quiero sonar ciútico, pero los encuestadores hablan del top of mind, que es lo que la gente tiene más presente en ese momento, que no necesariamente es lo que, digamos, esencialmente sienta que es lo más importante, pero es lo que lo está pendiente en ese momento.
Lo que no lo deja dormir.
Lo que no lo deja dormir, esa es otra manera de entenderlo. Y efectivamente ahí la seguridad es lo que aparece en las encuestas, pero yo creo que hay bastante consenso de que efectivamente es lo que está más presente, que tiene distintas dimensiones. Entonces hay una dimensión que es quizás la más permanente, que es la de la delincuencia común y corriente, digamos, que además ha ido enquistando en una organización en el mundo del narcotráfico, que ha ido, digamos, creciendo con el tiempo. Por otro lado, la crisis migratoria o de control fronterizo en el norte y el conflicto chileno-mapuche en la Araucanía. Y esas tres cosas, de alguna manera, han puesto el tema de la seguridad y orden público como el primer tema. Cuando uno le pregunta a la gente y que responda rápidamente cuál es el tema más importante, va a decir seguridad y orden público, que no necesariamente sea lo que, digamos, en su esencia crean que es lo más relevante para el gobierno, pero es lo que los tiene, como muy bien decía Felipe, lo que los tiene sin dormir, digamos, la noche. Y al respecto, primero que todo, todos los gobiernos prometen soluciones en este tema, y obviamente todos fracasan en soluciones, digamos, en solucionar completamente estos problemas, porque son problemas estructurales, profundos, que no se van a solucionar, digamos, de la noche a la mañana, y que no tienen recetas mágicas para resolverse rápidamente. Pero al mismo tiempo, sobre todo me parece que en el caso de la Araucanía y en el caso de la crisis migratoria, son temas que están tan mal en este momento, que me parece que ha sido tan mal el manejo, que todo es cancha. Yo creo que de alguna manera, si bien por un lado son quizás los principales desafíos del gobierno, también creo que son los principales lugares donde los primeros 6 meses pueden tener ciertas victorias rápidas, que a veces son las victorias que más marcan el sello del gobierno. Y efectivamente ahí, en alguna manera, Sitges ha asumido el ministerio más difícil por un lado, pero también el que tiene más posibilidades de victorias rápidas e importantes al corto plazo. Y ya trascendió una serie de iniciativas que están empezando a hacer desde el Ministerio del Interior. En el caso de la Araucanía, una serie de reuniones con actores de la zona, actores desde el mundo mapuche, pero también empresarios, desde toda la diversidad.
Hasta los camioneros. Hasta
los camioneros, de todos. Incluso los camioneros, en un comunicado que me llamó mucho la atención, abrieron una puerta de diálogo que yo no me la esperaba, sí, y sí. Creo que habla de un proceso interesante de lo que se está dando. Que algo así como que no iban a hablar de paros por el momento, como dándole una oportunidad al gobierno a sentarse a conversar antes de hablar de paro. Y por el lado del norte, creo que efectivamente hay un tema del control fronterizo que, digamos, es indiscutible, o sea, porque más allá de la cuestión migratoria como tal, o sea, del tema de la migración, por esa frontera no hay nadie controlando que no pasen armas, drogas, ni hablar de control sanitario para el COVID-19, o sea, realmente una frontera que está completamente descontrolada, y ese es un tema relevante, y también ha habido una serie de discusiones con los gobernadores de la zona, en fin, y creo que ahí hay un par de temas relevantes que pueden ser victorias importantes, y al mismo tiempo también son un gran riesgo. Y acá creo que es interesante pensarlo desde, en particular, Boric y el Frente Amplio, digamos, y este mundo que además ha emergido desde movimientos sociales y desde el activismo social, que tiene una relación muy compleja con las instituciones de la seguridad y orden público, por ejemplo, Carabineros. Yo creo que es súper interesante las imágenes y los gestos que ha empezado a dar el presidente en su relación con Carabineros, porque más allá de que creo que hay un consenso bastante amplio de hacer, bueno, hay una discusión si son reformas estructurales o refundación, pero como sea que se llame ese cambio, algo tiene que pasar en el entretanto, como decía José Mujica en su momento. O sea, no se puede estar esperando a cuando se dé la gran refundación de Carabineros para resolver el problema del narcotráfico, la delincuencia y ese otro tipo de dificultades. Y algo hay que hacer en el momento urgente que obviamente justamente es lo que la ciudadanía está más requiriendo. Y por otro lado, yo creo que sin duda uno de los temas que a mí me parece que le quita el sueño al gobierno, y en particular esta generación que entra a gobernar ahora, es, Dios no lo quiera, digamos, que haya un comunero mapuche muerto, que haya un manifestante que pierda un ojo, o que de alguna manera algún carabinero abuse de sus derechos para la protesta legítima, etc. Y ese tipo de cosas, ¿cómo lo previenen? Y si llegase a pasar, ¿cómo lo abordan? Creo que va a ser uno de los grandes desafíos y puede pegarle la línea de flotación del relato, digamos, del gobierno. Entonces yo creo que ese va a ser un tema bien importante también de manejar.
Algo así, no habría otra posibilidad que encararlo con una reacción muy severa de disciplina al interior de carabineros y apoyo irrestricto a las víctimas, etcétera. Pero el funcionamiento policial en un estado de crisis incluso ética, de probidad tremenda, ¿cómo lo garantizas para combatir el narcotráfico que está tan extendido? En lo inmediato, en el corto plazo. Así como tú dices, la vara está bastante baja en la Araucanía, no es que esté más alta en el narcotráfico, está igualmente o más baja, pero el desafío es más difícil. No se puede dialogar con los narcos.
Y además hay una serie de estudios, y por ejemplo Juan Pablo Luna ha estudiado mucho este tema de cómo el narco, una de las cosas que sí ha ido crecientemente ocurriendo es que el narco ha logrado instalar cierto nivel de legitimidad frente a carabineros en las comunidades locales. Sobre todo el narco, porque en esta coalición del abuso, el empresario, el político y el gran narcotraficante están juntos, pero el narcotraficante del barrio se percibe a veces más cercano. Y yo creo que eso es una derrota cultural, sociológica, tremenda, que no es fácil de resolver, que no es solamente un tema de mano dura, sino, digamos. El peligro es que cuando se aplica esa mano dura, al revés, se legitima aún más el control del narco. O sea,
obvio.
La comunidad siente que los carabineros son tan abusadores o más abusadores aún. Y el narco termina siendo como un espacio de refugio. Yo creo que fácil no va a ser para nada. Yo creo que además es muy difícil tener ese avance de corto plazo en el ámbito del narco. Creo que es difícil de hacer. Piñera, de alguna manera, intentó hacerlo, ¿no? Hubo una escena, sobre todo al principio del gobierno, donde él se sumó con algunos operativos policiales, una cosa media chabacana, la verdad. Yo creo que eso Boric no calza con su
vida
pública.
Además, tenía que ver con el control de identidad, ¿te acuerdas? Cuando se legisló.
No, fueron. Y sin sentido ninguno y sin resultado ninguno.
Sí, yo creo que eso no es un error, a propósito de lo que hablábamos al principio, y de toda la imagen. Porque eso puede tener incluso beneficios de corto plazo, pero en el largo plazo va degradando la figura presidencial. Que yo creo que eso es a propósito que ahora está dando en boga, cuál es el legado presidencial. En sentido positivo, yo creo que ya se ha hablado mucho de las vacunas. Yo creo que efectivamente hay que calibrar adecuadamente, pero el rol de Piñera, digamos, de saberse omitir, que yo creo que fue algo muy contrario a su personalidad, darse cuenta cuando había que dejarle al Parlamento discutir el acuerdo de nueva constitución y él restarse, que yo creo que es algo, una de las pocas veces que él estuvo dispuesto a hacerlo y creo que fue un acierto. Ese quizá en el lado positivo. En el lado negativo, yo creo que uno de los legados más complejos de Piñera ha sido la degradación del prestigio presidencial, que yo creo que es un tema que también le duele a la derecha, además, como figura presidencial. Hay varias razones, pero yo creo que algunas de estas operaciones mediáticas pueden tener como victorias de corto plazo. Si uno mira la encuesta semanal, puede subir un par de puntos, pero van horadando esa figura que está por sobre, digamos, el rating momentáneo, que yo creo que siempre una tentación fuerte de los presidentes, que yo también creo que va a ser un desafío importante, tampoco banalizar la figura presidencial, que yo creo que también es un peligro que puede tener el gobierno entrante, porque efectivamente hay que tener preocupación por el ámbito simbólico, y yo creo que Boric ha sido muy, muy hábil en generar una figura más cercana, pero esa cercanía no puede estar a expensas de reconocer la figura presidencial. Cuando el presidente Boric, por ejemplo, cuando era todavía candidato y le preguntan por la ¿cómo se llama? La marcha que se hace todos los pa 18.
Los viernes en la Plaza Italia.
No, me refiero cuando marchan los soldados, el ejército.
La parada militar, ya.
La parada militar, se me fue la palabra. La parada militar. Y le preguntan por la parada militar, y él había tuiteado algo sobre que la plata que se gastaba en la parada militar podía, no me acuerdo ya, comprar hospital o algo así. Y le preguntaron, bueno, ¿pero usted va a estar en la parada militar o no? Y él respondió algo que a mí me encantó la respuesta, debo decir, que algo así, bueno, dijo algo así como, obvio, si un presidente no se puede dar gustos, algo así. Me encantó porque apareció un gesto como de la figura presidencial, como estoy yo, Gabriel Boric, y está la figura presidenta de la República, y esas dos cosas hay que saber distinguirlas. Que algo parecido dijo en la entrevista de la Universidad Cero, que él iba a tener que encontrar un equilibrio entre lo que él era y representaba y la figura presidencial. Yo creo que eso es algo que a Piñera nunca le cuajó completamente, digamos, como entender que la figura presidencial es distinta a él como ser humano, y que las bromas, las tallas, no van horadando esa distinción. Así que creo que eso va a ser un desafío importante, y en el caso del narco y de la delincuencia, volviendo a la pregunta original, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Yo no, siempre los políticos están prometiendo una respuesta rápida y fácil para resolverlo, y no la hay.
Ahora, Camila, sí, Vallejo, que, dice, bueno. Camila Vallejo dice, la gente es sabia y no pretende soluciones mágicas, sabe que esto demora, etc. Pero yo no sé si eso es, por supuesto que la gente es sabia, pero también es ansiosa y tiene carencias. Entonces la salud con la necesidad.
Y sumémosle que en Chile, según el último Latinobarómetro, 86% de los chilenos creen que se gobierna para los poderosos y no para el pueblo. Y eso no va a cambiar por una elección. Y eso yo creo que mucha gente va a percibir que si es que no se cumple con una serie de cosas, yo creo que sobre todo estos temas más urgentes, quizás incluso más los temas urgentes que los temas importantes, si no se cumple con los temas urgentes, va a haber una percepción de que nuevamente hay una defraudación de esa expectativa. Yo creo que ese manejo de esa expectativa va a ser claramente un desafío importante.
Noam, ¿cómo está la balanza del pesimismo? ¿En qué nivel de...? Tú eres pesimista, lo has dicho muchas veces. Tu manera de mirar las cosas siempre es desde el pesimismo endémico. Pero hay niveles en ese pesimismo. En ese pesimismo, no, ¿cómo está parado hoy día?
Me pasa que este ha sido un momento muy raro para mí, me ha costado leerlo porque tanta alegría con la luna de miel y todo tan miel sobre hojuelas, me cuesta interpretarlo, pero al mismo tiempo tengo la certeza que no va a durar mucho. Así que así va mi pesimismo más o menos. Yo creo que hoy día obviamente hay una luna de miel nacional, internacional, es bien impresionante el interés que ha generado la figura de Boric. Porque es una izquierda muy excepcional en América Latina, por el interés, por la impronta feminista, ecologista. Por ahora va bien, yo creo que eso es innegable, pero eso no va a durar mucho tiempo, y creo que hay que ir preparándose para los tiempos de vacas flacas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, en términos de rating, de vacas gordas, pero eso no va a durar y vienen las vacas flacas y hay que ahorrar para ese periodo. Y ese ahorro es una... Los matrimonios exitosos, digamos, no son los que alargan la luna de miel, son los que generan esa relación de confianza que dura después de la luna de miel. Yo creo que ese es el proceso en el que hay que ir construyendo confianza con el Congreso, con los partidos, pero también con la ciudadanía. Y cómo ir aterrizando ciertas expectativas, cómo se va logrando ciertas cosas. Lo que decía Yasna sobre, por ejemplo, decir, bueno, el aborto es más probable que se haga en la Constitución que en el Congreso, ese tipo de gestos, de señales claras, de apuntar como en un camino, que decir, mira, no vamos a lograr todo en un año, en dos años, pero hay un camino, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer. Creo que la gente lo va valorando y se va construyendo, más allá de que se pueda bajar en la encuesta, eso es inevitable, pero por lo menos se va a construir un relato de confianza y para poder reconocer lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer en el periodo de 4 años.
Algún día vamos a conversar más de los matrimonios exitosos, porque esa es una...
Sí, ¿qué sé yo de esas cosas en realidad?
A lo mejor mucho. Lo que te quiero decir es que la comparación con un gobierno es muy jodida, porque los gobiernos tienen tiempo, duran 4 años. Bueno. Es más fácil tener un matrimonio exitoso en 4 años, pero cuando tenés 25.
Yo llevo 27. Y anda bien,
¿qué quieres que te diga, no? Yo creo que yo llego con el programa hasta aquí, tanta dulzura.
Pues, otra vez hacemos esa terapia grupal, si quieres.
No, Titerman, te queremos agradecer como siempre tu gentileza. La paciencia de esperarnos a esta hora del programa en Londres, son 5 horas más en este periodo, así que muchas gracias como siempre, un gusto.
Gracias a usted, el gusto es todo mío. Chau, chau.
Que estés bien.
Ya, y nos vamos, queda un minuto nada más para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.